Deportes.
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 COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguro que cuando fichó por el Málaga, ya por el verano de 2023, sus expectativas personales eran diferentes a las que está viviendo. A nivel grupal, absolutamente está disfrutando de lo que es el Málaga Club de Fútbol, el malaguismo, con un ascenso y con una permanencia prácticamente en la mano. Pero a nivel personal seguro que quiere más, porque todos queremos más de él, y el primero es el propio protagonista que tenemos en el día de hoy. Tras comenzar siendo una de las referencias del nuevo Málaga, como digo, allá por el verano de 2023, pues es ese Málaga, ¿no?, que tenía que emerger del pozo de la Primera Federación. Dos lesiones casi consecutivas a final de año y otra a principio de año frenaron su participación en el equipo. En casi dos temporadas como jugador del Málaga ha jugado 30 partidos, en ellos ha anotado un gol, y hasta final de temporada va a seguir luchando porque se pueda ver su mejor versión, insisto, con el escudo del Málaga Club de Fútbol en el pecho. Hoy en Deportes COPE Málaga recibimos la visita de Lucas Angali. Lucas, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues muy bien.
Oye, bienvenido, gracias por acompañarnos. Lo primero, tema personal, ¿qué tal estás?
Bien, bien. Bueno, estaba escuchando un poco la introducción que has hecho y la verdad que es bastante acertada. En lo colectivo, pues sí que estoy contento y disfrutando de lo que es el club y de, al final, pues lo conseguí el año pasado y la buena temporada que estamos haciendo este año. Y efectivamente, en lo personal, pues bueno, sí que el año pasado empecé muy bien y a raíz de un poco de las lesiones y sobre todo la competencia, ¿no?, que empezó el año pasado, pues sí que he disputado menos minutos de los que me gustaría, he podido mostrarme menos de lo que me gustaría, pero bueno, soy consciente que todavía queda parte de la temporada, que yo voy a pelear por estar ahí, volverme a mi mejor nivel e intentar aportar todo lo que pueda al equipo.
Porque, Lucas, eso es el sino de la vida de un deportista profesional, ¿no? Seguir luchando, seguir peleando, seguir haciéndose valer, y eso, se consiga o no, no lo va a quitar nadie, ¿verdad?
Sí, bueno, al final somos muchos jugadores en la plantilla y solo juegan 11, más luego los que están en el banquillo, y al final pues siempre tiene que haber gente que se quede sin jugar. Pero bueno, es lo que dices, seguir peleando, seguir entrenando, trabajando, intentando mejorar para cuando llegue la oportunidad, pues intentar aprovecharla y intentar pues que el míster me tenga más en cuenta o tenga más pues predisposición a ponerme, ¿no? Pero bueno, está claro que la competencia es muy muy dura, sobre todo en mi posición, ¿no?, en el centro del campo, que estamos mucha gente, que lo están haciendo muy bien, y al final es difícil entrar en dinámica pues con esta competencia. Pero bueno, ya te digo, yo voy a seguir peleando, seguir trabajando, que eso al final es lo que me ha hecho pues llegar a ser futbolista. Y nada, pues con esa mentalidad intentar seguir hasta que den la oportunidad y poder aprovecharla.
Vamos a conocer ahora un poquito más en profundidad a nuestro protagonista, Lucas Angali. Antes vamos a ir con las noticias más importantes del día, de la mano de Tesesa. Hoy sale el sol, Lucas, que hemos estado dos semanas que parecíamos que estábamos más en tu tierra y en el norte que aquí en Málaga, ¿eh?
Sí, sí, yo me sentía como en casa. Así que es verdad que aquí, vamos, todo el mundo estaba alucinando, pero bueno, yo creo que venía bien un poquito de agua también.
Desde luego que sí. Oye, Lucas, bienvenido, ¿eh?, que vamos a hablar un ratito contigo, que sé que estás adaptado aquí a la vida de la ciudad, del deporte. Ahora, si te parece, de la mano de Tesesa vamos a conocer las noticias más importantes del día. Estás escuchando Deportes COPE Málaga, te doy la bienvenida, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Lo dicho, de la mano de Tesesa, conocemos las noticias más importantes del día. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
De la mano de Tesesa conocemos las noticias más importantes del día con Raúl Herrera en la realización del programa y con Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Enseguida iremos con nuestro protagonista en el día de hoy, que no es otro que nada más y nada menos Lucas Angali, pero a esta hora de la tarde la cadena COPE te cuenta noticias. La noticia sigue estando en Oviedo, Javi, porque a esta hora de la tarde todavía no es oficial la llegada de Paunovic al banquillo del Oviedo, ¿eh?
Todavía no hay entrenador en el Oviedo. Son las 3 y 4 minutos, como tú bien dices. El equipo obetense, que hoy cumple 99 años de historia, no está para muchas celebraciones. Sigue sin cerrar al entrenador, que va a sustituir al cesado Javi Calleja, el ex malaguista. Roberto Aguirre, el técnico del filial, del Vetusta, les está entrenando en Requesón a una plantilla que está cabizbaja. Escuchen a Alemão, al jugador del Oviedo.
Al final tenemos que mirar la cara, ver lo que tenemos que mejorar
cada uno a sí mismo y nada, trabajar para ganar el Málaga, que ahora nos toca volver a jugar en Tartiere y tenemos que dar una respuesta.
Tenemos que dar una respuesta en lo que dice Alemão, el delantero, el goleador del Real Oviedo. Y noticia importante, porque mañana en el pleno del Ayuntamiento de Málaga se debe autorizar esa partida de 4 millones de euros para las obras de remodelación del Ciudad de Málaga.
Exacto, el presupuesto de esos 4 millones que deberá autorizar el pleno de este jueves se destinará a la licitación del proyecto, la obra y los sistemas modulares para el estadio de atletismo. Ya saben, el Ciudad de Málaga, donde va a jugar los partidos el Málaga durante las dos temporadas que va a tener que estar allí. Va a tener una capacidad de 26.000 espectadores. Borja Vivas decía esto en directo ayer.
Un paso más que afronta el Ayuntamiento, en este caso en colaboración siempre con el resto de instituciones. En este caso, bueno, es un movimiento de dinero de una partida que estaba en el presupuesto de 2025 ya contemplada, la partida de Promálaga, en este caso se pasa para urbanismo, para que se pongan en marcha pues lo que son las obras del proyecto y la propia construcción del Estadio Ciudad de Málaga, la reforma del Estadio Ciudad de Málaga, para poder ampliarlo y poder albergar allí al equipo, al Málaga Club de Fútbol, durante el periodo que dure las obras de remodelación de la Rosaleda.
Bueno, pues ahí están las palabras de Borja Vivas, el director o el concejal de deportes del Ayuntamiento de Málaga. En lo deportivo, el Málaga prepara ya el partido frente al Oviedo, pendiente de ese medio centro. Ahora le preguntaremos también a Lucas Sangali, Rafito Arrillaza del filial, pues sí. Alguno de los dos o los dos podrían estar en Oviedo debido a esas bajas que hay en el centro del campo.
Exacto, dices bien, Emilio, porque Rafito Arrillaza van a tener que entrar, porque Manu Molina va cogiendo buenas sensaciones y todo parece indicar que va a ser un fijo en ese mediocampo del Carlos Tartiere ante el Oviedo. Está Luismi, que regresa a casa, no está Juanpe, sancionado, y habla Lucas Sangali, que está con nosotros y ahora vamos a seguir preguntándole, pero va a tener que llevarse obligatoriamente a Rafito Arrillaza. Pide tranquilidad en este asunto, Pellicer.
Nosotros tenemos que volver a recuperar esa seguridad, más allá del resultado y esa fortaleza de nuestra expresión corporal dentro del campo. Errores va a haber. El fútbol es un cúmulo de errores.
Palabra del técnico del Málaga, de Sergio Pellicer, que mañana, ya imagino, que todavía no lo ha convocado el Málaga, que hablará en rueda de prensa analizando ese partido frente al Oviedo. Y hablamos de los dos internacionales sub-19 del Málaga, de Cordero y de Izan, que regresan con buenas noticias para ellos y para España, porque han jugado todos los partidos y además han clasificado a España para la ronda élite del Europeo sub-19.
Exacto, finalmente la selección española sub-19 ya se ha metido en ese europeo de este verano en Rumanía, tras vencer ayer 1-4 a Letonia. Volvieron a participar de titulares Cordero y Zamberino, y además son fijos para Paco Gallardo. Por su parte, Aaron Ochoa fue eliminada con Irlanda, ayer jugó de titular pero cayó ante Alemania y por tanto se viene de vacío.
Bueno, pues a ver cómo regresan los dos y sobre todo el caso de Cordero, porque Izan está sancionado, a ver si tiene minutos el domingo en el Tartiere frente al Oviedo. Ayer te contábamos en directo la destitución de Abel Segovia como entrenador del Marbella. Es el segundo entrenador destituido esta temporada en el Marbella y ya tiene sustituto. Se trata de un exjugador del club, ha estado en el cuerpo técnico del Marbella y responde al nombre de Carlos el Puma de Lerma.
Sí, el Marbella ha anunciado que Carlos de Lerma será el nuevo entrenador del primer equipo hasta final de temporada. Exjugador y miembro del cuerpo técnico que toma la rienda en un momento crítico. Ha trabajado con Fran Beltrán, ha trabajado con Abel Segovia, fue capitán del equipo, ascendió con el Marbella, conoce la casa, el vestuario le respeta y por tanto llega con la tarea de salvación. Así que están a 4 puntos. Luego en el programa, Emilio, vamos a escuchar un fragmento de él entrenando esta mañana. No tiene desperdicio.
Bueno, pues el Puma de Lerma es el nuevo entrenador del Marbella, debutará frente al Sevilla Atlético este sábado a las 8:30 de la tarde, así que va a tener apenas 3 sesiones de entrenamiento para reactivar a un equipo que está de capa caída. En baloncesto, en el duelo intrascendente disputado en Vilnius, lo ganó Unicaja 82-83, lo hizo gracias a un tiro libre de Tyson Pérez a falta de 4 segundos.
Exacto, pasó el trámite para Unicaja, Tyson Pérez anotó ese tiro libre decisivo que tú dices en un partido en el que, sin haber nada en juego por parte de los malagueños, los Dibón pueden extraer muy buenas conclusiones. Antes de entrar en esas eliminatorias decisivas por el título de la BCL, 5-1 de victoria su con una derrota, ese es el balance en el grupo más difícil de la competición, que demuestra que el campeón solo piensa en la reconquista de Emilio, que ya logró en Valcarcelado.
Desde luego que sí. Bueno, pues el equipo malagueño ya viene de vuelta, ¿eh? Si todo va bien, está previsto que aterrice en Málaga a las 6:20 de la tarde. Y el viernes será el sorteo en Suiza. Ya conocemos a algunos de los posibles rivales. El resto, Javi, se decide en el día de hoy.
Sí, el resto se van a decidir en el día de hoy. Solo hay uno ya, parece que es el Reggiana italiano. Mañana, el viernes, ese es el sorteo. Va a estar Bernie Rodríguez y el gerente Paco Sáez, que van a acudir a Suiza en representación del Unicaja de Málaga. En el bombo de los no cabezas de serie va a estar seguro el Reggiana italiano. Y hoy vamos a ver si entra el Dertona italiano, el Burbur de Alemania, el Nilbuk de Chequia, el UCAM de Murcia o el Nanterre de Francia.
Ya saben que es sorteo puro, que Unicaja puede tocar cualquier segundo y al ser primero de grupo tendrá el factor cancha a favor. Y hablamos de balonmano porque hoy hay balonmano femenino, hay un partido clave para el Costa del Sol Málaga, se miden en Galicia al Porriño.
Exacto, dice bien que el Costa del Sol Málaga ya ha desembarcado en Galicia, donde se medirá al Conservas Orce Zendal de Porriño a las 8:30 hoy, jornada 21 de la Liga Guerreras Iberdrolas. El pabellón de Oporriño será testigo, por tanto, de un cruce entre las segundas y las cuartas en una liga muy ajustada. Le hemos preguntado a Suso Gallardo antes de viajar por este partido de hoy ante el Porriño.
Es verdad que también tuvimos bajas, que creemos que por lo menos para Porriño podremos recuperar al menos a Patri, que sería una jugadora más y sobre todo en primera línea, ¿no?, que nos hace falta en esa rotación. Y bueno, partido muy complicado contra un rival que es cierto que tiene mucha carga de minutos con la competición europea, que a lo mejor tiene un ojo puesto en esa vuelta de semifinales.
Palabras de Suso Gallardo, el técnico del Costa del Sol Málaga. Las noticias del día de la mano de Tesesa en un día donde, ya sabes, nos acompaña el medio centro del Málaga, nos acompaña Lucas Sangalli. Y también en un ratito te iba a hablar de Red Beer Capital. ¿Te acuerdas de Red Beer Capital, ese grupo americano, ese fondo de inversión americano que parecía dispuesto a comprar el Málaga? Pues ya no está tan dispuesto, visto el panorama que hay en el conjunto blanqueazul, y está a punto de revender sus acciones a los mismos que se la compraron. Luego recuperamos un corte de Paco Valverde, de nuestro contertulio, hablando precisamente de esa situación. Las noticias del día a esta hora de la tarde, 3 y 11, que nos llegan de la mano de Tesesa.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Más de 9 horas diarias de retransmisión. 9 puntos inalámbricos en la calle. Las salidas, los entierros, los momentos más importantes de nuestras cofradías. A las 4 de la tarde, Adolfo Arjona se pone al frente del equipo
para contarte las primeras horas de las procesiones en la calle.
Y a partir de las 10, Francisco Javier Jurado Coco
con las voces y el sonido de la noche cofrada.
COPE más Málaga, una Semana Santa como nunca.
Con la colaboración de Famadesa, EU Instalaciones, Ingeniesur Servicios y Obras, Vitas Parque San Antonio y Hola Motor.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en El Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Soho y El Palo.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 13 minutos de la tarde. A esta hora, como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, hoy tenemos de invitado a Lucas Sangalli y por ahí va el tema de debate hoy, ¿no?
Va por el tema de debate por ahí, claro. Lo ves de titular, ahora le vamos a preguntar, pero le ves de titular este domingo. Andrés Barranquedo dice, no, yo subiría alguno del filial, a Lucas ni está ni se le espera. Hombre, yo creo que para tanto no. Juan y dice, pues sí, si hay que darle minutos a todos para la recta final del campeonato. Álvaro dice, no, ya se sabe lo que va a dar, nadie jugar con uno menos. Yo le daba la oportunidad a Rafa, que es el chaval del filial, que se lo está ganando. Alfonso dice, hombre, pues yo le daría oportunidad sobre todo en la media punta, a mí me parece un jugador aprovechable. Otro, como Miguel Sánchez, dice, es un jugador aprovechable y sobre todo recuperable. Ahora cuenta todo en el Málaga en este tramo final importante de la temporada.
Pues preguntamos por nuestro protagonista, por Lucas Sangalli. ¿Lo alinearías el domingo de titular en el partido frente al Real Oviedo? Pues como siempre te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también, como siempre, nos encanta escucharte. Notas de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope Málaga. Bueno, antes que nada, pedir disculpas por personalizar mi problema. Bueno, no, el mío no, el de varios cientos de aficionados que nos ubicamos en la parte baja de gol, cerca de la grada de animación. Por favor, a ver si algún dirigente de la grada escucha esto. No vemos una parte del campo. Nos van a tener que poner como las entradas del Cervantes, visibilidad reducida, toda la zona donde calientan los jugadores del Málaga. No la vemos, no porque nos tengamos que poner de pie, que yo eso lo doy por bueno y no me molesta, sino por las dichosas banderas. Ya nos hemos perdido goles, nos perdemos jugadas, los córner, porque cada vez que se acerca el balón a ese área o hay una falta, un córner, saca las banderas, sacarla. Cuando esté en el otro lado, por Dios, no comprende que tenemos derecho también a ver, y si quieren sacar banderas, que se vayan al centro de la grada, justamente donde están los dirigentes de la peña, y que la saquen allí. ¿Vale? Eso no hay derecho. Y perdonar que personalice en este problema, pero es que de verdad nos estamos afectando bastante en los partidos. Y luego no le digas nada, que te miran por el metraquilato, uf, lagarto, lagarto. Venga, un saludito, Cope, y muchas gracias y disculpar de nuevo.
650-564-504, ¿no? Cada uno, evidentemente, pues aquí está este buzón para manifestar la queja, y seguro si los dirigentes del Málaga están escuchando, tendrán que tomar cartas en el asunto, pero no es el primero, oyente que se queja al respecto. 3:16, vamos directamente con nuestro protagonista en el día de hoy, con Lucas Sangali.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Ahora sí, nos metemos ya en profundidad a hablar con nuestro protagonista en el día de hoy, con Lucas Sangali, al que hayamos saludado al inicio del programa. Javi, un medio centro que, bueno, todavía tiene opciones, ¿no? Además, el sábado, o mejor dicho, el domingo, hay bajas ahí en el centro del campo, porque no podemos pensar que puede ser ahí un punto de partida nuevo para Lucas Sangali, ¿no?
Es que yo te lo decía en la redacción el otro día, hombre, hablar de justicia en el fútbol, al final es que uno no está dentro del vestuario, y evidentemente uno no está en la cabeza de Pellicer, pero yo creo que Sangali, Luca, merecería mucho más minutos de lo que ha tenido hasta ahora en el Málaga. Por ejemplo, te explico, el domingo, por ejemplo, se abre un abanico debido a la sanción de Izan, a la lesión de Ramón, a que acaba de llegar ahora mismo después de un periplo lesionado Manu Molina.
La sanción de Juanpe.
Entonces, claro, ahí se te abre esa posibilidad, y dice, bueno, pues todo el mundo pensaría, bueno, Luca, con la trayectoria, ¿no?, y con el rendimiento que ha dado, pues podría entrar. Lo que pasa es que, estando físicamente bien, y yo que hablo con muchos jugadores, me dicen, es que Luca entrena como el que más, es el número uno, es que trae, y luego al final pues se encuentra o en el suplente, o juega muy poquitos minutos, o no está ni siquiera convocado, cuando normalmente está bien. De hecho, la última vez que no fue convocado, le preguntamos a Pellicer y dijo que era un tema táctico y técnico, por eso llevó a Riaza. Por lo tanto, de cara al domingo, Emilio, si tú me preguntas, ¿Luca puede tener oportunidad? Pues sí y no, porque como no sabemos, no estamos dentro de la cabeza del entrenador, le vamos a preguntar a él, pero él que nos va a decir, ¿no? Luca, ¿tú qué dirías? Porque te sientes para jugar el titular, imagino, ¿no? Pero evidentemente hay que respetar siempre la decisión del entrenador.
Sí, bueno, yo efectivamente me encuentro muy bien, me encuentro entrenando bien, y es verdad que sean circunstancias de que hay bajas y sanciones, y bueno, pues puedo tener la oportunidad, pero al final la decisión la tiene que tomar el míster, que bueno, que pasa es el que tiene que tomar esas decisiones, que al final pues él busca lo mejor para el equipo, lo mejor para él, para intentar sacar el máximo rendimiento del equipo, y al final hay que aceptar las decisiones. Estaré dispuesto, tanto sea de inicio como para aportar lo que pueda si juego algunos minutos.
Lo que pasa, Luca, que siendo profesional como tú eres, de ningún tipo de duda, uno de los capitanes del equipo, a veces tiene que ser un poquito frustrante. ¿No te da a ti esa sensación? Nosotros, como periodistas, lo vemos desde fuera. Tú, que eres el protagonista, que lo vive dentro, ¿no te da sensación de vez en cuando dices, pues es que lo estoy haciendo todo bien, no sé por qué, ¿no? O algo no estar haciendo bien, no sé. Si eso te lo has preguntado alguna vez.
Sí, está claro. Al final el futbolista pues sabe que en muchas ocasiones, aunque a pesar de que haga todo de su parte, que ponga todo de su parte, pues el jugar o no, no depende de él. Entonces, pues sí que a veces puede llegar a ser frustrante y bueno, pues sobre todo mentalmente hay que ser fuerte para poder aguantar en esas situaciones. Yo, bueno, al final a lo largo de mi carrera he vivido bastantes situaciones parecidas a esta y sé que al final lo único que puedo hacer es seguir manteniéndome fuerte, seguir manteniendo, entrenándome bien, dándolo todo en los entrenamientos, porque al final tengo que estar preparado para cuando me den la oportunidad para intentar aprovecharlo, así que no me queda otra que seguir apretando, aunque sea complicado, sea difícil, porque ves que aunque lo estás haciendo bien, aunque entrenando pues seas como el resto, pues al final la oportunidad no te termina de llegar, pero bueno, confío en que al final pues el trabajo que estoy haciendo, los entrenamientos que estoy haciendo, pues den su fruto y en el momento en el que tenga la oportunidad, pues pueda aprovecharlo.
Oye, Luca, yo primero te voy a dar las gracias por estar hoy con nosotros, echar un ratito de charla como estamos haciendo con normalidad, con sinceridad, por nuestra parte y por la tuya seguro que sin ningún tipo de mala baba, porque ya sabes que normalmente cuando los futbolistas no tenéis continuidad os jugáis muy muy poco, tanto los protagonistas como los propios clubes son reacios, ¿no?, que el jugador salga y se expresa, así que por mi parte lo primero darte las gracias y hablar pues, como estamos haciendo, ¿no?, entre personas adultas, personas educadas y que te puedas expresar como quieres y nosotros pues transmitirte también la sensación que tenemos desde fuera. Yo, Luca, voy a ser un poquito, la palabra no es duro, pero sí un poquito más incisivo que mi compañero. Yo cuando el Málaga te ficha, cuando te veo jugar en pretemporada, cuando te veo en esos primeros partidos, creo que fue el 12 de octubre con el Melilla que te lesiona, me parecías un jugador, de verdad, de talla muy superior a lo que tenía el Málaga de media. Pero lamentablemente, Lucas, desde ese momento es que te he visto muy, muy lejos de lo que creo que puedes dar a este Málaga Club de Fútbol. No sé por qué circunstancias, si es por la continuidad, por la confianza, que esto no es que te saquen cuatro minutos y veamos la mejor versión de Lucas. Pero de verdad, creo que es mi sentido, el de muchos malaguistas, que esperamos mucho más de ti.
Sí, bueno, la verdad que estoy de acuerdo. Soy el primero que soy autocrítico y sé que no estoy dando el nivel que creo que puedo dar, el nivel que me gustaría. Como dices, cuando llegué me encontré muy bien. Sí que es verdad que al final en ese momento también tenía mucha confianza. Pues me sentía muy importante en el equipo y al final eso al final hace mejorar el rendimiento, quieras o no. Está claro que yo intento que no me afecte, ¿no?, esas cosas y que no me afecta la confianza, sobre todo el tener menos minutos, pero una cosa es decirlo y otra cosa es que luego cuando sales al verde, ¿no?, que llevas muchos partidos sin jugar, pues es complicado, ¿no?, que te salgan las cosas como si estuvieses jugando otros partidos. Ya te digo, yo soy el primero que soy autocrítico, que sé que puedo dar mucho más, que confío en que puedo dar mucho más. Ya te digo, entreno todos los días para ello, me dejo el alma entrenando, me dejo pues el alma todos los minutos que pueda, pero sí, soy consciente de que debería dar un punto más, de que tengo ese punto más, de que lo he demostrado en los primeros partidos que juego aquí y eso es lo que busco, intentar llegar a ese, volver a ese nivel.
Luca, lo que te honra es esto, que reconozcas pues esa especie de autocrítica, como todo jugador quiere jugar, es verdad, solo juegan 11, no nos podemos meter en la cabeza del entrenador, como yo he dicho anteriormente, pero es verdad que te honra esas palabras. Lo que sí me llama la atención es que es verdad que en el medio campo, a raíz de esta temporada, se ha mejorado mucho con la llegada, por ejemplo, de Luismi. Eso hace que evidentemente cueste un poco más de trabajo entrar ahí, ¿no? Porque la calidad pesa absoluta en ese centro del campo, desgraciadamente primero con la lesión de Ramón, pero luego también con la llegada de otro canterano como Izan Merino, ¿no?
Sí, desde luego. Al final la competencia es muy muy fuerte. El año pasado, pues, ya cuando volví de la lesión sí que pues casi no tuve opción de entrar, porque la verdad que lo están haciendo muy bien, tanto Genaro como Manu siempre y Dani Lorenzo están haciéndolo muy bien, y este año, pues ya digo, con la llegada de Luismi y Izan, que ha dado un paso adelante, pues se complica más la cosa aún. Pero bueno, ya te digo, yo intentar pues seguir trabajando para cuando tenga la oportunidad, pues intentar aprovecharlo.
¿Y dónde te ves mejor? ¿Medio centro, media punta? ¿Dónde te ubicas mejor en el campo, Luca?
Sí, es otra cuestión también, porque al final...
Es que esa es la gran pregunta, no sabemos ubicarte, sí, si en el doble pivote, bueno, Luca, más tú, adelantado...
Muchas veces te hemos visto casi ubicado más pegado a la banda que al
también,
centro, ¿no?
también.
Sí, no, al final yo, la verdad que en mi carrera he ido variando de posiciones, por una parte es bueno, ¿no?, porque al final esa versatilidad pues te da opciones de entrar en diferentes posiciones, pero también te limita en cuanto a que no tienes una posición muy clara, muy determinada, y al final pues no cuentas, no, igual de primeras, porque no tienes esa función específica. A mí la verdad que mientras sea dentro del campo me da igual en qué posición, pero bueno, sí que en cualquiera de las tres de dentro creo que podría jugar. También me acuerdo cuando debuté en primera con la Sociedad, lo hice en banda derecha, pues metiéndome bastante hacia adentro, así que por esa parte no tengo ninguna preferencia y creo que puedo jugar en muchas posiciones, que a veces me favorece, pero ya te digo, en muchas otras ocasiones pues me puede perjudicar.
Oye, Luca, comentaba Javi, ¿no?, esa competencia que hay y sobre todo lo que se habla de ti, ¿no?, de que eres un tío que compite muy bien en los entrenamientos, que no te guarda absolutamente nada. En el último partido fuera de casa, en el Carlos Belmonte, Pellicer te deja fuera de la convocatoria. Yo, precisamente fui yo el jueves pasado el que le preguntó a Pellicer por ti en esa rueda de prensa y me hablaba maravilla de ti, que había tenido una conversación contigo, que te había explicado más o menos el perfil de compañeros que había entrado en la convocatoria, por qué te había dejado a ti fuera. Ese corte lo metimos, insisto, el jueves cuando le preguntaba yo personalmente a Pellicer por ti. Oye, ¿te dolió mucho? ¿Te convenció las explicaciones que te dio el míster?
Bueno, ahí tuvimos nuestra discusión, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que cuando hablas con el míster siempre va de cara y al final eso pues agradece. Teníamos nuestras discusiones, al final no terminaba yo de estar de acuerdo con él, pero bueno, yo tengo claro que al final sí toma la decisión es porque le cree conveniente así, lo cree que es lo mejor para el equipo, para el partido en ese determinado partido, y bueno, ya os dio la explicación a vosotros, ¿no? Una razón técnico-táctica que bueno, al final pues no me queda otra que respetar, intentar pues convencerle, ¿no?, en los entrenamientos o en los minutos que tenga como el otro día, pues de que opte más por mí, ¿no?, en otras ocasiones.
Bueno, luego rencor ninguno, tú lo estás diciendo perfectamente, y luego el míster, no fueron muchos minutos, pero el domingo contra el Racing de Ferrol te pone, ¿no?
Sí.
¿Qué tal? Sí, cuando sí. Juega esos 4 o 5 minutos, dices, bueno, voy a intentar hacer aquí en este momento lo que pueda, ¿no?
Bueno, sí, intentar pues ver cómo está el partido, qué es lo que necesita de mí el equipo en ese momento, que el otro día pues era presionar arriba, ¿no?, intentar que no cayese ese ritmo de presión para que no estuviesen cómodos y no nos volcasen en nuestro área. Yo creo que tanto Chupe como yo hicimos una buena labor, ¿no?, en ese sentido, porque no les dejamos progresar con facilidad y bueno, por suerte pues conseguimos mantener el resultado, conseguir la victoria, y yo creo que es una muy buena victoria para el equipo para lo que era esta temporada.
Hay que tener una muy buena cabeza fría, ¿verdad?, ser elegante en el discurso que está haciendo Lucas, sobre todo porque no es fácil la situación.
Pero Javi, mira, yo de la verdad, no he dicho antes,
a mí me está agradando esta conversación con Lucas, porque no es fácil. Otro futbolista pues se lo toma de otra manera, pero oye, me sorprende lo positivo, la mentalidad tan buena de Luca, y decir, oye, pues si no estoy contando, trabajar más todavía para intentar que cuente el míster conmigo.
Si me hubieses pillado hace unos años, igual habría sido diferente.
Claro, pero... claro. Ya con la edad, ¿verdad, Luca? Si esta entrevista te la hacemos con 20 años, el rajadón sería increíble, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pero esa es la vida y también la madurez, ¿no?, que te da pues estos momentos, los momentos buenos, cuando se debe celebrar un ascenso, bueno, pues estás jugando tal, y luego ahora pues que te toca verlo desde fuera, pues pelear, no te queda otra, porque al final ese es el fútbol y como tú hay mucha gente también.
Sí, sí, está claro.
Oye, Lucas, mira, cuando fuisteis a jugar al Sardinero contra el Racing de Santander, creo que fue el partido después o un par de partidos antes después del partido del Mirandés, que fue tu última titularidad con el Málaga Club de Fútbol, y hablamos con tu hermano, con Marco, y le preguntábamos un poquito cómo veía a su hermano jugando en el Málaga Club de Fútbol y cómo veía pues esa intermitencia, ¿no?, que estamos viendo durante esta trayectoria como blanca-azul. Mira, quiero que escuches lo que nos decía tu hermano.
Se le dé de cabeza muy bien y bueno, yo creo que es un tema seguramente de cultura o de valores, ¿no?, desde casa, y bueno, ya te digo, al final es verdad que no está practicando tanto, pero bueno, creo que por lo que sé que dentro del vestuario, creo que la gente lo tiene bastante en cuenta y bueno, al final creo que también muchas veces se predica con el ejemplo, ¿no?, y bueno, yo creo que entrena bien todos los días, según Mister, pues bueno, siempre está muy contento con él, con la manera que tiene de trabajar, pero luego al final ya es entrenador el que decide si jugar o no. Al final, bueno, pues todo jugador yo creo que quiere participar más, pero bueno, también sabe del nivel que tiene la plantilla del Málaga y bueno, él al final pues esperando a la oportunidad de tener un poco más de continuidad, pues quién sabe, ¿no?, esta semana jugando fuera de casa otra vez sí puede ser de la partida.
Eso decía tu hermano Marco, que te conoce un poquito, Luca.
Sí, sí.
Habláis mucho, ¿no? Me imagino, ¿no? Contáis un poquito, porque si alguien habla ese lenguaje sois vosotros dos, que estáis jugando al fútbol profesional, ¿no?
Sí, sí, cada vez más, nos tenemos mejor relación y la verdad que, bueno, pues siempre, él es mi hermano mayor y al final pues siempre recibo consejos y la verdad que me ayuda, ¿no? Porque él ha habido también muchas situaciones en el fútbol, tiene una carrera, la verdad, que envidiable, ¿no? Es muy, muy difícil estar tantos años en segunda división como ha estado él, que son los que más partidos llevan en activo, y la verdad que al final la experiencia no le falta, y nada, cada vez que hablo con él, pues intentar aprender algo de él.
Luca, tu hermano lo tenía muy claro cuando ha hablado de ti, dice que evidentemente como hermano mayor te da consejo, tú lo aceptas y lo llevas a rajatabla también, y es un tema también de creencia familiar, lo ha dicho, dice, al final esto es de creencia familiar, de educación, ¿no? Y eso es lo que estás llevando a cabo en estos momentos.
Sí, bueno, al final tenemos suerte, ¿no?, de tener unos padres que pues que nos han educado muy bien, que han, pues han intentado que seamos buenos trabajadores, buenas personas, que tengamos buenos valores, y yo creo que eso nos ha hecho también pues crecer como personas, crecer como jugadores, y bueno, sé, la verdad que tenemos que mucho que agradecerles a nuestros padres por los sacrificios que han hecho por nosotros cuando éramos pequeños, y ahora, pues bueno, por lo menos parece que está dando frutos.
Oye, Luca, yo déjame que te pregunte, porque siempre lo hacemos con todos los compañeros, tú eres por tu carácter de otra manera, pero aquí ya sabes que hay mucha guasa, a ti te tienen de referente, no sé si con mucho respeto o no.
No, no, le quieren en el vestuario un montón, es de los más queridos.
Por eso digo que hablan muy bien de Luca, de una persona como ejemplo, y tú como, no sé, a ti no te hemos visto ninguna de estas que te den los Kevin Medina, Manu Molina y toda esta gente mucha murga en el vestuario, no sé si te tienen a ti mucho respeto o los tienes a raya, Luca.
Sí, no sé, no sé qué pasa, que yo no les hago nada y no les digo nada, pero la verdad que me suelen respetar bastante. Como a otros, pues a Dioni o así, que aunque sean veteranos, pues siempre le meten por todos lados, pero en mi caso, no sé,
Luca,
por qué, pero la verdad que
Luca,
me dejan bastante en paz.
Tú diles a ellos que tú eres pequeñito, pero matón.
Eso es.
Y ya no tienes ningún tipo de problema. Lo que sí es verdad que hay un vestuario sano, que es verdad que viene el equipo de ganar, pero que ha venido de esas derrotas duras, de un bachecito, de estar a 4 por la permanencia, ahora se ha ganado, se está a 7, pero sigue siendo un vestuario con una sonrisa fácil, que yo creo que esto es lo importante, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que al final el último tramo este en el que parecía, ¿no?, que igual pues nos podíamos acercar más abajo, más que por una diferencia nuestra, ¿no?, que yo creo que nos hemos mantenido bastante estables durante la competición, sí que ha sido porque el Eldense no ha reaccionado un poco más y parece que ha estado más cerca, ¿no? Pero yo creo que el equipo se ha mantenido bastante estable en ese sentido, que al final pues no es fácil, ¿no? Cuando de repente llevas, parece que estás cómodo y se te acercan por abajo, pues yo creo que el equipo ha sabido reaccionar, ¿no?, en el último partido, hacerse fuerte en casa contra, bueno, un rival que a pesar de que lo veamos abajo, pues es difícil ganar todos los partidos, y yo creo que el equipo ha hecho lo que tocaba, y yo creo que está preparado para afrontar esta final de la temporada, ¿no?, como toca, e intentar pues eso, seguir siendo muy estable, competir mucho, que es lo que nos ha definido durante toda la competición, e intentar sacar los más puntos posibles de aquí a final de temporada. Pero sí, el equipo la verdad que está muy estable, el ambiente en el vestuario es inmejorable, y la manera de trabajar que tiene el equipo también es muy buena, así que yo creo que bueno, esa es la clave, ¿no?, un poco para que este Málaga siga creciendo.
Oye, tú has vivido el crecimiento, ¿no?, de esa filosofía que tiene Loren, que tú también conoces de tu etapa, ¿no?, como canterano de la Real Sociedad. Has vivido la irrupción, la consolidación y la evolución de muchos jugadores jóvenes del Málaga, desde tu perspectiva ya de hombre curtido en el fútbol. Luca, ¿cómo ves este modelo que tú también conoces y sobre todo esa evolución de los jóvenes jugadores, que son muy jóvenes, que han irrumpido en este primer equipo, los Antoñito, Izan, Aaron Ochoa? ¿Cómo has ido viendo tú esa irrupción, esa evolución, Luca?
Sí, bueno, yo la verdad que he tenido la suerte, ¿no?, de mamar esto desde pequeñito en el modelo que teníamos en la Real Sociedad, y yo creo que es lo mejor que le puede pasar al Málaga, ¿no?, que sientan estas bases desde abajo, ¿no?, desde la cantera. La verdad que es una pasada la cantera que tiene, el nivel, la calidad que hay aquí en la provincia, en los jugadores que hay de la cantera, y es una pena, ¿no?, que años atrás pues todo el talento se haya estado marchando, y yo creo que lo mejor que le puede pasar al Málaga es que desde abajo, ¿no?, pues haciendo un poco esa cultura de club de cantera, de apostar por gente de la casa, pues se consiga de que vuelva a donde se merece. Ya hemos visto, ¿no?, la calidad que tienen los chavales jóvenes, pues desde Cordero, Aarón, Izan, toda esta gente, pues se nota muchísimo el nivel. Todos los que vienen a entrenar con nosotros del filial, pues están de sobra preparados, y yo creo que es la base para que este equipo, pues vuelva al nivel que tenga que tener, y a ver, hay que intentar conseguir pues retener, ¿no?, a toda la gente que se pueda, intentar darles también pues esos incentivos, ¿no?, para que se queden, para que amen este club, para que se desarrollen aquí y ya te digo, yo creo que es muy importante intentar retenerlos, intentar darles oportunidades, intentar pues darles competencia, ¿no? Los que venimos de fuera para que sigan madurando, para que sigan creciendo e intentar pues que se conviertan en futbolistas aquí.
Luca, tú que eres el hombre indicado, yo creo, como bien dice Emilio, vienes de esa raíz, de esa creencia, canterano de la Real, Loren aquí en Málaga intentando que ese proyecto, esa idea se haga aquí en Málaga, con todo el talento que tiene Málaga, ¿no? Con todos los jugadores que están saliendo, que han salido y que van a seguir saliendo. Luca, ¿tú qué consejo le das a los chavales? A Aarón, a Cordero, a Kevin, a la Rubia incluso, a Dani Lorenzo, los más jóvenes que están ahí en la primera plantilla, que es verdad que a algunos pues ya se les llena la cabeza de ofertas y demás. ¿Qué les dices tú a ellos? Pues imagino que algún momento, en alguna concentración, algún viaje se habla de esto, ¿no?
Sí, bueno, yo la verdad que intento dar pocos consejos. Lo que intento hacer es dar ejemplo entrenando, dar ejemplo trabajando, intentar pues ser un poco ese modelo a seguir, pero desde el trabajo, desde el no andar predicando, sino más bien predicando con el ejemplo. Así que, pues aparte, yo creo que ellos pueden ver en mí, ¿no?, una manera de ser, de trabajar, de ser responsable, de intentar pues mejorar en el día a día, de no regalar ni un día de entrenamiento, sino estar todos los días ahí al pie del cañón. Y yo creo que ese es mi cometido, más allá de poder darles algún ejemplo, algún consejo, pero más allá de eso, ya te digo, es intentar ser ejemplo, intentar pues que vean, ¿no?, cómo es el fútbol profesional, que hay que intentar cuidarse, que hay que intentar trabajar, que intentar pues sacar el mayor partido de ti, intentar pues sacar tu mejor versión y eso es lo que intento enseñarles a los chavales.
Luca, el domingo el Oviedo, ¿eh? Estaba como marejada, ¿eh? Importante.
Todavía, por cierto, a esta hora no se sabe el entrenador. Parece que iba a ser Paunovic, pero en principio el entrenador del filial, Roberto Aguirre, que es el que están llevando a cabo el entrenamiento, yo imagino que esta semana el Oviedo tendrá que tener ya entrenador. Pero en principio, no
desde
hay.
Fuera, Lucas, es donde el vestuario se comenta, pues, cambio de entrenador, un equipo además que está en el pleo de ascenso. ¿Comentáis eso de cara a la preparación de ese partido? Además, me imagino con el tema de vídeos, que Pellicer también es muy escrupuloso con eso. Ahora mismo es complicado, ¿no? Porque no se sabe ni quién se va a sentar en el banquillo el domingo, ¿no?
Sí, ahora mismo es complicado. Nos ha dicho que nos mandará un poco informes individuales, ¿no?, los jugadores, porque todavía no, efectivamente no sabemos cómo van a jugar ni nada, pero bueno, ya te digo, yo creo que tenemos que centrarnos en nosotros, en hacer nuestro partido, en hacer nuestro juego, dar nuestra mejor versión, intentar pues jugar un buen partido. Tenemos recuerdo del partido de ida, que ellos hicieron un gran partido aquí, creemos que es un gran equipo, un gran rival, que al final pues a pesar de que estén ahí, ¿no?, en playoff y peleando por ese ascenso, pues no se conforman con eso, ¿no?, sino que parece que quieren más, pero bueno, a ver si intentamos aprovechar ese río revuelto, ¿no?, para ganar como pescadores y nada, intentar hacer nuestro partido allí. Es un rival muy complicado, sobre todo ahí en su casa, e intentar pues eso, hacer todo lo posible para conseguir los puntos y evitarnos aquí a la Rosaleda.
Oye, Luca, tú que eres un hombre de club, un tío querido, que como estabas hablando, uno de los capitanes, mándale un mensaje a la gente, hombre, que la gente está un poco nerviosa. ¿Se salva el Málaga? ¿Crees que no va a haber problema? Que estamos ahí con esta rachita de 7 puntos, la podemos aumentar, ¿va a haber tranquilidad?
Bueno, no sé si habrá tranquilidad o no, pero ya te digo que lo único que puedo decir a la afición es que el equipo se va a dejar el alma en cada partido, que va a disputar todos los puntos como si fuesen los últimos y ya, luego sí intentaremos, ¿no?, poner un poquito de fútbol para conseguir los puntos, pero sobre todo que nos vamos a dejar el alma en todos los partidos y vamos a luchar para defender este escudo como si fuese a nuestra vida.
Oye, Luca, estoy viendo y leyendo y releyendo y rememorando esa carta al malaguismo que escribiste tú una vez que se consiguió el ascenso, que yo la sigo leyendo y en su día la leímos en Antena y se nos ponen los pelos de punta. Acabas con la gitana loca, lo sabía, el cautivo estaba con nosotros, el Málaga salió campeón gracias a todos los que habéis hecho este ascenso posible. Lo que viste el año pasado fue muy grande. Lo que se vive ahora mismo con el Málaga y su equipo es, la verdad, es que muy grande. Yo no sé si tú tenías estas expectativas, ya digo, más allá de lo que ocurra dentro del terreno de juego, lo que sufre un futbolista por si jugáis o no jugáis, o si salen o no salen los resultados. ¿Tú imaginabas esto que estabas viviendo con los aficionados del Málaga? ¿Lo imaginabas en algún momento cuando firmas por el Málaga el verano de 2023?
A ver, un poco de expectativas sí tenía, ¿no? Pero yo creo que tanto ni por asomo. He venido aquí anteriormente a jugar como visitante y sé lo que era esto, ¿no? El año que se produce el descenso, vine aquí con el Cartagena y con la situación que tenía el equipo, el partido aquel que la afición se volcó con el equipo, pues ya me dejó claro, ¿no?, lo que era capaz de esta afición, pero sí que es verdad que no me pensaba, ¿no?, que podía llegar a tanto. Afortunadamente el año pasado se dio todo para que fuese así, para que la afición y el equipo pues estuviésemos juntos, ¿no?, para conseguir ese objetivo. Y este año, pues, gracias, yo creo, un poco a mantener ese bloque, a mantener ese espíritu competitivo que siempre tiene el equipo en todos los partidos, pues hace que conecte mejor con la afición y estamos viendo, pues eso, una afición pues que nos lleva en volandas a todos los lados, que se vive, ¿no?, y se respira malaguismo por todos lados donde vayas y la verdad que, pues, no puedo hacer más que agradecer, ¿no?, todo el apoyo de la afición que recibimos y la verdad que al final lo mejor que tiene el fútbol, yo creo, es vivir algo así, ¿no? Es la suerte que tengo, ¿no?, de haber venido al Málaga es poder vivir algo así. Ya lo había vivido bastante en mi casa, ¿no?, en la Real Sociedad, pero hay muy pocos clubes en los que se puede vivir algo así, en los que se puede sentir futbolista de esta manera y la verdad que el apoyo de la afición es inmenso todos los partidos.
Lucas, el momento del aeropuerto, perdón Emilio, el momento del aeropuerto es lo más grande. ¿Es ese momento que dices, esto es una pasada, que parezco estrella de rock?
Pues sí, pues puede ser, ya fue a aterrizar, nos vino la policía, nos decía que estaba eso, que no podíamos ni salir, que nos tenían que escoltar porque si no, o sea, no íbamos a salir de ahí. Nosotros queríamos, pero nos decían que era imposible. Al final, pues un poco a la salida del bus, ¿no?, formamos ahí un corro y más o menos empezamos a celebrarlo, pero la verdad que era algo insospechado, ¿no? Después de aquellas horas, ¿no?, de la madrugada, llegar al aeropuerto y estaba todo arrotado, todo lleno de gente y la verdad que es una locura y pues bueno, muy afortunado de poder haberlo vivido, de poder haber disfrutado de esto y nada, pues con ganas de seguir aquí en el Málaga intentando pues devolver a la afición todo lo que nos ofrece.
Bueno, te queda un año más de contrato, hombre.
Sí, sí.
Bueno, dices el sí, pero bueno, tiene un año más de contrato,
¿depende
de algo o qué?
Bueno, sí, de la salvación, que esperemos que...
Sí, hombre.
Que sea así.
Lucas, sí, hombre, sí, por favor.
Si renueva automáticamente, sigues en el Málaga.
Sí,
¿no?,
hombre, ¿no?
Sí, sí, claro.
Pues ya está. Tienes un año más si se queda el equipo en segunda, ¿no?
Eso es.
Entonces no hay ningún tipo de problema, Emilio. Tenemos a Lucas Angali un añito más, por lo menos.
Bueno, claro. Para que juegue más de 30 partidos, Lucas, que tienes que jugar más de 30 partidos en año y medio, ¿eh? Que queremos ver la mejor versión.
Ojalá. Yo trabajo para ella, ya os lo he dicho.
Sí, sí.
Mira, estoy viendo, Lucas, los comentarios de esa carta que te sale del corazón. Ahora me contarás un poquito dónde la escribes, cómo la escribes y demás. Fíjate, te decía Kevin Medina, eres el mejor, Luquitas, cuánto te quiero. Manu Molina, amén. Juanpe dice, ese Lucas es escritor. Joaquín Gabilondo, chapó. Otros compañeros de otros clubes también que te responden. Ramón Enrique, grande Lucas. Galilea, palabra del señor. Sangali, te quiere muchísimo la gente, te quiere mucho ese vestuario. Cuéntame la intrahistoria de esa carta. ¿Dónde la escribes? ¿Dónde estabas? Cuéntame, porque caló muchísimo, ¿eh?
Con un año nada más que hables ya del cautivo, ya es decir.
Sí, bueno, de vez en cuando, ¿no? Cuando vivo alguna cosa así especial, pues me gusta, ¿no?, ponerme a escribir. Nada, estaba en casa a la noche y llevaba unos días, ¿no?, que me salían frases de dentro, ¿no?, que las quería, pues, grabar de alguna manera y nada, pues me puse a escribir intentando un poco buscar el simbolismo, ¿no?, de la ciudad, de la afición, de lo que habíamos vivido y bueno, me salió de dentro y yo creo que fue un buen resumen, ¿no?, de lo que fue el año del ascenso, de lo emocional, ¿no?, de lo que vivimos y pues me alegro de que a la gente le gustase. A mí me gustó mucho escribirla, la verdad que también la leo de vez en cuando, ¿no?, porque me recuerda, ¿no?, esos momentos que vivimos y nada, fue un placer haberlo vivido, haberlo escrito y que la gente le guste.
Bueno, dentro de esos comentarios, tu amigo y compañero Álvaro Odriozola te pone aquí poeta. Nacho Monreal, también una leyenda del Málaga, que
¡hombre!,
te daría por leerte todos los días, crack, en todos los sentidos, Luquita.
Estamos descubriendo,
Nachete, qué grande.
El día que te retires, ya sabes, a escribir por ahí tus memorias, algún libro o algo de experiencia, ¿verdad? Que siempre es importante.
Luca, oye, fuera del fuego, bueno, ¿dónde te refugias? ¿Qué haces?
Bueno, yo soy... ingeniero industrial y ahora mismo hice la carrera, hice el máster también y ahora estoy cursando el doctorado, así que ahí tengo tiempo para invertir, para no aburrirme.
Bueno, eso está bien. Te casaste este verano pasado, ya no dices que si el Málaga se mantiene vas a seguir en Málaga, o sea que vas a echar raíces aquí, ¿no? Ya como hombre,
sí,
como,
bueno,
como,
ahora...
como hombre casado ya, ¿no?
Sí, hombre casado, ya espero también una niña para verano, así que...
Bueno, enhorabuena. Bueno,
¿Para cuándo la niña, sí, sí. Luca? ¿Para cuándo?
Para junio.
Hombre, pues mira, va a llegar con, vamos, de la mejor manera posible. Salvación, es. Contrato, vamos, increíble.
Sí, sí, no se puede pedir más.
Si es para
bueno,
jugar
un poquito,
no sé,
pero...
Luca, no sé si es para junio, ojalá jugar el playoff, pero si es para junio y demás, ¿en tu tierra nacerá o por aquí?
Sí, no, tiene pinta que en mi tierra, porque ya para el 16 de junio, así que a partir de ahí, pues yo creo que caerá en San Sebastián. Así, bueno, por lo menos la familia puede estar cerca y bueno, no será malagueña, pero bueno, la haremos malaguista, eso seguro.
Bueno, pues Luca, que ha sido un placer, ¿eh?, que hayas estado hoy con nosotros, que hayamos hablado sin tapujos de lo que es el fútbol, de lo que es tu trayectoria aquí en el Málaga. Ojalá esa niña, ¿tiene ya nombre la niña? ¿Cómo se va a llamar?
Sí, María.
María, pues ojalá María venga con un pan debajo del brazo, que todavía tienes mucho que demostrar aquí en el Málaga y que los malaguistas merecemos ver la mejor versión de Lucas Sangalí. Amigo, enorme abrazo y que ojalá el domingo vaya todo bien por Oviedo y si encima participas tú, mejor que mejor. Abrazo fuerte, Luca.
Un abrazo, muchas gracias. Es un placer.
Hasta luego.
Placer es nuestro. Las palabras de Lucas Sangalí,
buen tío,
del Málaga de fútbol. Sí,
buen
sí,
tío, la verdad
lo que
sí.
Yo le he dicho al principio, no es muy normal ni muy recurrente hablar con un futbolista cuando no está contando demasiado.
Sí, sí.
Y cuando todos, incluido él, como ha explicado, teníamos unas expectativas tan altas en él y que se haya expresado con total normalidad. Y bueno, que no es que no le gustó, no le convenció las explicaciones del entrenador en ese momento cuando se queda fuera de Albacete. Y oye, no pasa absolutamente nada. Yo creo que estas cosas hay que normalizarlas. Y es, creo que, un ejemplo a seguir en ese vestuario del Málaga Club de Fútbol. Y esperemos que en lo deportivo, que es donde tiene que hablar, pues lo pueda hacer en los próximos partidos con la camiseta del Málaga. Pequeño alto del camino, seguimos hablando del partido contra el Oviedo, a ver qué pasa con el entrenador, y seguimos hablando de destituciones, porque hay también nuevo entrenador en el Marbella.
Más de 9 horas diarias de retransmisión. 9 puntos inalámbricos en la calle. Las salidas, los entierros, los momentos más importantes de nuestras cofradías. A las 4 de la tarde, Adolfo Arjona se pone al frente del equipo
para contarte las primeras horas de las procesiones en la calle.
Y a partir de las 10, Francisco Javier Jurado Coco
con las voces y el sonido de la noche cofrada.
Cope más Málaga, una Semana Santa como nunca.
Con la colaboración de Famadesa, EU Instalaciones, Ingeniesur Servicios y Obras, Vitas Parque San Antonio y Ola Motor.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en Erpichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. Erpichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Soho y El Palo.
Hola, conductor. Pregunta rápida. ¿Recuperaste todos los puntos de tu carnet de conducir? ¿Sabes cuándo tienes que renovar tu CAP o ADR? Torcal Autoescuelas es siempre la respuesta. 942-43-43. Más de 37 años formando conductores.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
3:48 de la tarde, ya despedimos a Lucas Sangalí, que ha estado a corazón abierto, insisto, lo que decía anteriormente.
Muy bien.
Se agradece de que un jugador, cuando no juega, también hable ante los medios de comunicación y que se exprese con lo bueno y con lo malo. Durante esta entrevista, Javi, se ha hecho oficial, ahora sí, la llegada de Veljko Paunovic a la fila del Oviedo, ¿no?
Sí, se ha hecho oficial, nada, durante la entrevista nos acaba de llegar el mensaje de los compañeros de Oviedo. Veljko Paunovic firma hasta final de temporada, se sentará ya en el banquillo del Oviedo el domingo y no va a renovar en caso de ascenso. Él solo está hasta final de temporada, haya o no haya ascenso. Así que yo creo que es una muy buena noticia para el Oviedo en principio, que ya tiene entrenador, así que vamos a ver qué tal le va a Veliko Paunovic en esa etapa ahí en Oviedo, ahora sí ya como entrenador.
Esperemos que debute con el pie cambiado y que pierda, y ya a partir que pierda contra el Málaga, que haga lo que tenga que hacer, pero que el domingo en su debut como entrenador del Oviedo no gane. Eso es lo que tiene que ver con ese partido entre el Oviedo y el Málaga este próximo domingo. Ayer te desvelábamos también esa partida presupuestaria que había aprobado la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga de 4 millones de euros para que el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga se remodelase y que empezaran ya a ejecutarse ese proyecto, y también la llegada de un project management que sería un grupo que lideraría todo ese trabajo, tanto de la ampliación del Ciudad de Málaga como también de las obras de remodelación y ampliación del Estadio de la Rosaleda. Mañana va a ser el pleno del Ayuntamiento de Málaga, este asunto va a ser llevado a pleno, se supone que será aprobado por todos los grupos. De todos modos, tiene mayoría absoluta el PP. Y hoy el concejal de deportes, Borja Viva, Javi, ha hablado también al respecto de ello, ¿no?
Acaba de hablar en Canal Málaga, Emilio, sobre este tema. Principalmente yo me quedo con un audio de un minuto que van a escuchar ahora. Confirma que el Málaga la próxima temporada jugará ya en el Ciudad de Málaga y que las pistas de atletismo se van a mantener con la obra que ello conlleva, pero se va a mantener porque hay un campeonato de España que se va a celebrar aquí en, y es condición sine qua non, lo dice Borja Vivas.
Todos los plazos es complicado siempre, pero lo que sí está establecido, y así tenemos las reuniones con el club, que se tiene que planificar, que obviamente eso es súper importante, es que para la temporada que viene, es decir, esta temporada finalizaría el Málaga la Rosaleda, y para la temporada que viene el Málaga pasaría el estadio. Es decir,
ya la temporada próxima tiene que jugarla en el estadio.
Tienen que jugar allí, correcto. Entonces, ¿eso qué implica? Pues que para el mes de junio, julio, a lo más tardar, debería estar el estadio de atletismo terminado, para que pudieran empezar la pretemporada, los primeros partidos en agosto y que empezara la liga. ¿Qué implica? Que nosotros tenemos también compromiso, el Campeonato de España Absoluto de Atletismo que se celebra el año que viene, con lo cual, bueno, pues también al final es importante, y yo soy muy insistente en este tema, que lo que se va a tratar, y es, bueno, condición sine qua non, es que la actividad en el estadio de atletismo se mantenga, es decir, que siga habiendo atletismo, que sigan los niños pudiendo practicar. Al final, las obras afectan al exterior de la pista, con lo cual, bueno, más allá de las molestias que tiene una obra, eso sí que es verdad que intentaremos que los deportistas no sufran.
Es una noticia de alcance y de calado, Emilio, esto que acaba de confirmar Borja Vivas. Para junio-julio tiene que terminarse el Ciudad de Málaga, el Málaga ya la próxima temporada jugaría en el Ciudad de Málaga, y que las pistas de atletismo, que los futboleros no la queremos, como apuntaba en su día Pellicer, pues la va a mantener el Málaga en esas dos temporadas en el Ciudad de Atletismo. No,
se refiere junio-julio de 2026.
No, ha dicho, si ha escuchado bien el corte, es ya para la próxima temporada. De hecho, la compañera le especifica, ¿pero ya para la próxima temporada? Sí, ya para la próxima temporada. La próxima temporada empieza en agosto del año que viene.
Bueno, nosotros hemos pedido encarecidamente también que hoy entre la Borja Vivas aquí en COPE Málaga, no hemos recibido respuesta, pues nos gustaría también preguntarle al concejal de deportes por esto. Me parece muy pronto, pero bueno, ellos sabrán los plazos que tienen para llevarlo a cabo. Ayer pasaba un poquito de soslayo en la tertulia lo que nos decía Paco Valverde, abogado y accionista del Málaga Club de Fútbol, sobre Redbird Capital. Te pongo en antecedentes si no te acuerdas. Redbird Capital es un fondo de inversión norteamericano que compró en su día acciones del Málaga Club de Fútbol. De hecho, compró 600 acciones del Málaga repartidas en tres paquetes accionariales a tres familias de Málaga. Tres paquetes de 250, 250 y 100 acciones respectivamente. Este fondo de inversión llegó a Málaga avalado por Antonio Banderas, el famoso actor malagueño, que fue la persona que hizo de intermediario para que este grupo se pusiera en contacto con esas familias. Compraron ese paquete accionarial, o esos tres paquetes accionariales, por valor de 18.000 euros. Se aseguraban tener el 1% del capital social del Málaga, le daba a tener derecho voz y voto en la Junta Accionista del Málaga Club de Fútbol, pero 4 años después, pues prácticamente por aquí no han aparecido, no lo hemos visto en ninguna junta. Ellos han visto que Altani no quiere vender, que la situación judicial del Málaga pues sigue siendo perenne y que aquí no tienen nada que hacer. Así que, como contaba, y vamos a escuchar el audio de Paco Valverde, como contaba aquí Paco Valverde, han decidido revender esas acciones a las mismas personas que se la vendieron en 2021. Este es Paco Valverde.
Red Bull Capital ha manifestado su desinterés por seguir, que ha manifestado en círculos cercanos a propietarios a pequeños accionistas, que su desinterés total por compraron algo, pero ya ha manifestado su interés de revender sus acciones.
Claro, ¿no? Al final, ¿y ese porcentaje de ellos sirve para algo?
No, era poca cosa, pero ellos hicieron la compra para mantenerse ahí en una segunda línea de ampliación de capital, ¿no? Sabéis que la primera es a los socios y luego al resto, a los mayoritarios, luego al resto y luego a los que no son socios, ¿no? Entonces ellos intentaron estar en esa segunda línea y ya al ver cómo estaba a la deriva que lleva esto, pues ya han manifestado que quieren, firmaron un pacto con los propietarios de esas pequeñas acciones para que en caso de que hubiera desinterés se lo volvían a vender al doble de lo que le pagaron, bueno, para que no hubiera un menoscabo monetario, y se va a ejecutar ese acuerdo porque ya han manifestado que no les interesa seguir.
O sea que van a vender esas acciones a los mismos que tenían anteriormente.
Sí, correcto.
Bueno, pues acuérdate en todo lo que se montó cuando llegó aquí Red Bull Capital, con Antonio Banderas, que si LeBron James, que si Dwayne Johnson y Dani García, enésimo grupo interesado en la compra del Málaga, que se va por donde viene, tristemente, porque aquí no se puede hacer absolutamente nada. Lo primero, si no hay voluntad de Altani por vender el club y sus acciones. Así que una pena, ¿no?, de tanta gente que está interesada en el Málaga. Recordamos también que Red Bull Capital, al año siguiente de comprar las acciones del Málaga, se hizo con el 99% de las acciones del Milán por un valor de 1.200 millones de euros.
Una pasada, Emily.
Ahí es poco, ¿eh? Y que tienen acciones en el Liverpool, que eran dueños de, por lo menos, suya del Toulouse, que manejaban la gestión de la NFL. Bueno, otro rollo, pues mucho dinero, pero que han visto que aquí, por mucho que pongan, no puede hacer absolutamente nada. Y este es Carlos de Lerma, el entrenador, nuevo entrenador del Marbella. Javi, esta mañana en la sesión de entrenamiento, sí, en la Dama de Noche.
El entrenamiento, correcto. Vamos a escuchar a Carlos de Lerma en ese entrenamiento del Marbella. En la presentación del entrenador, que ha tenido una intensidad muy grande.
¡Eh! ¡Ahí está! ¡Verde, verde! ¡Sigue! 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 ¡La rellevas!
¡Buena, Dani, tío!
Bueno, pues va a ser su primera experiencia, ¿no? Como sí. A ver si la tercera va a la vencida, pues esto es de que los segundos entrenadores en cuerpos técnicos...
Bueno, Emilio, fíjate una cosa. Yo ya hablaba con los dirigentes del Marbella, podían haber fichado otro entrenador. Han tenido la mala experiencia de la de Abel, y una vez que le salió mal, la confianza que han tenido demasiada, claro, con Beltrán, ellos tenían la opción de o firmar a alguien de la casa que conociera la idiosincrasia del Marbella. De Lerma, Carlos de Lerma ha sido jugador, capitán, ha ascendido, ha descendido... ha estado entrenando, y lo más importante de este nuevo entrenador es que ha entrenado con los dos anteriores, es decir, que el grupo ya lo conoce. Traer un hombre de fuera como tercer entrenador era demasiado arriesgado, porque entre que conoce a los jugadores, ¿sabes? Él sabe más o menos lo viciado o no que puede estar la plantilla. Ahora sí, tiene que acertar y dar su toque personal, vamos a ver, pero en principio está hasta final de temporada. Ojalá, hombre, el Marbella pueda lograr la permanencia, que la tiene a 4 puntos, y vaya partido el que tiene con el Sevilla Atlético, que está peleando por entrar en esa fase de ascenso, en ese playoff.
Bueno, pues debutará el sábado en la Ciudad Deportiva Antonio Puerta del Sevilla. 3:57, vamos con el baloncesto, aunque luego, después del servicio informativo, seguiremos ampliando el tema del baloncesto. Venga, con Unicaja. Ya sabes que el partido de ayer era intrascendente, pero lo ganó, ¿eh? Lo ganó 82-83 frente al Rita Vilnius, en un partido que sobre todo en la primera parte dominó con puño de hierro el equipo malagueño. Llegó a ir ganando hasta por 15 puntos de diferencia, luego a partir del tercer cuarto se complica y al final gana de un punto con un tiro libre a falta de 4 segundos de Tyson Pérez. Y al final Unicaja, pues ya se sabía que iba a pasar como primero, lo hace con 5 victorias y solo una derrota. Y ahora de lo que está pendiente el equipo malagueño, que por cierto está de regreso, está camino ya de Vilnius hacia Málaga, llegará, si todo va bien, al aeropuerto de Málaga a las 6:20 de la tarde, pues es ver quiénes van a ser sus posibles rivales de cara a ese cruce de los cuartos de final, ese sorteo que se va a celebrar el viernes en Suiza. Se sabe que ya la rellana de Jamar Smith puede ser uno de esos rivales, porque ganó en el día de ayer. Además, perdía el conjunto del Baxi Manresa frente a la Laguna Tenerife. Y hoy está pendiente de un duelo directo. Juegan los italianos del Dertona Basket frente a los alemanes del Würzburg Vamos a ver lo que ocurre en ese partido. Si ganan los italianos, pasarán los italianos. Si ganan los alemanes, pasarán los alemanes. Y luego pendiente también de lo que ocurre en el grupo de Lucán de Murcia y del Nanterre. Así que ahora vamos a ampliar esta información,
Emilio,
pero es algo muy importante. ¿Quién puede ser ese posible rival de Unicaja?
Noticia de última hora, rectifica Borja Vivas, error del concejal de deporte. Claro. Lo dicen que él se ha equivocado, que no era para la 25-26, sino que se irán a la 26-27.
Es que
error.
La propia nota de prensa hablaba de que era en 2026.
Error, por tanto, del concejal, que lo asume y nos acaban de mandar la nota.
Bueno, pues ya está. Pues, nos lo explica aquí en COPE, que también tiene muchas ganas también, de hablar de Borja Vivas. Pues ahora seguimos ampliando este tema y lo que tiene que ver con el baloncesto, porque también el rival de Unicaja el domingo, el conjunto del Gran Canaria, perdió su primer partido en las semifinales de la Eurocup en Turquía frente al Başakşehir. Ahora lo contamos todos, antes Noticias de España y el Mundo con la tarde COPE con Pilar García Muñiz. No te desconectes.
Hola, conductor. Pregunta rápida. ¿Recuperaste todos los puntos de tu carnet de conducir? ¿Sabes cuándo tienes que renovar tu CAP o ADR? Torcal Autoescuelas es siempre la respuesta. 942-43-43. Más de 37 años formando conductores.
¿33-45? El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, fría industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Como cada semana ya tenemos todo preparado, abrimos nuestro espacio de medicina deportiva. Y como siempre, todas las semanas pasamos consulta en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva en Canden, Inacua, con el doctor Vicente de la Varga, experto en traumatología y experto en cirugía ortopédica. Querido doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Don Emilio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de saludarte, de seguir repasando pues cosas que tienen que ver con nuestro cuerpo, con las fracturas de huesos, las fracturas que hemos tenido y hemos ido relatando durante las últimas semanas, pues más comunes, ¿no? En deportistas y en no tan deportistas. Hemos repasado desde la parte alta del cuerpo, hombros, fémur, húmero, pelvis, cadera, y hoy nos centramos en una articulación que cada vez que vemos a alguien echarse la mano ahí, temblamos muchísimo. Fracturas de rodilla. Oye, ¿es común fractura de rodilla? Porque siempre estamos habituados ligamento, menisco, pero ¿fractura de rodilla como tal? ¿Existe eso así, Vicente?
Bueno, existe. Pasa que la rodilla como tal tiene muchas partes. Entonces, ya volvemos a repetir lo que hemos repetido mucho en estas series, ¿no? Que las fracturas en general en el mundo del deporte son poco frecuentes. Son mucho más frecuentes en lesiones musculares y ligamentosas. Y en la rodilla, lo que hay que tener claro es que la rodilla no es una única articulación. Es la combinación de tres articulaciones, o sea, entre el fémur y la tibia. El fémur acaba en dos cóndilos, que son como dos pequeñas ruedas, porque tiene una forma redondeada. Y estos se apoyan sobre la tibia, que tiene como dos plataformas, dos mesetas que soportan el peso del fémur, o sea que no es una única articulación de alguna forma, ¿no? Uh-huh. En el húmero proximal o en la cadera proximal, tú tienes la cabeza del fémur con su copa, es una sola unidad la que transmite el peso de la articulación. En la rodilla hay dos partes, la externa y la interna, cada cual con todo su componente de menisco, de ligamento. O sea, son realmente dos articulaciones que, aunque están unidas, funcionalmente están separadas. Y luego tenemos la rótula, que es la tercera articulación. Claro, cada una tiene su mecanismo y cuando hablamos de fracturas concretas. Entonces hablamos de fracturas de rótula, que son generalmente por impactos directos. O sea, son caídas y golpes en la rótula. De hecho, en la mafia calabresa, si tú querías dejar cojo para siempre a alguien, te decían que le rompieras la rótula, ¿no? Decían al sicario, rómpele las rótulas, porque ese no volvería a andar nunca, ¿no?
O sea, que eso, Vicente, ya lo entre los esclavos romanos que le tenían que cortar el tendón de Aquiles y la mafia calabresa, madre mía, ahí no se inventaba nada. En la península itálica son muy descabellados, ¿eh?
Sí, sí, yo voy dando ideas, ¿no? Para que tenga que ajustar cuentas, sepa dónde endiñar, ¿no? Para que le sea más rentable. Entonces, tenemos la rótula, que es ese tipo, sobre todo golpes directos. Luego tenemos los cóndilos femorales, o sea, las dos partes finales del fémur. Estas dos especies de ruedas que son menos susceptibles a romperse. Y sobre todo lo hacen por golpes directos, por caídas y por giros, por rotaciones, pero son mucho menos frecuentes. Lo que sí son muy frecuentes, quizás son las fracturas más frecuentes, son las fracturas de las mesetas tibiales. Es decir, las mesetas tibiales son como dos plataformas, como dos terrazas, como dos ménsulas, ¿no? Que de un eje central salen hacia los lados, con lo cual soportan la carga, pero tienen eso, una terraza, con lo cual ese balcón es hundible, que es lo que ocurre con más frecuencia, una fractura, hundimiento de esas mesetas tibiales. Y luego, finalmente, otro tipo de fractura que también es relativamente frecuente son los arrancamientos, las avulsiones. O sea, la rodilla tiene una rodilla que es bastante inestable anatómicamente, o sea, hay poco encaje, poca congruencia entre los distintos huesos de la rodilla, entonces su estabilidad se lo da que tiene una cápsula articular muy fuerte y un ligamento muy poderoso. Estos ligamentos hay veces que ceden, si tú tiras de ellos, pero hay veces lo que hacen es arrancar el hueso donde ellos están anclados. Entonces se llaman avulsiones, que es otro tipo de fracturas muy frecuentes, con lo cual vamos a repasar un poco los distintos tipos, porque claro, no hablamos de fracturas de rodilla, hablamos de fracturas de meseta, de cóndilo, de rótulo o una avulsión, ¿vale? Entonces, quizás una que es de las dos más frecuentes en el mundo del deporte y en general en la fractura, el alrededor de la rodilla, quizás la de rótula sea la segunda más frecuente. Y son muy frecuentes en la traumatología habitual. O sea, es habitual que por lo menos una por cada 2-3 días en una urgencia entre una fractura de rótula. Es una fractura muy común, que habitualmente se solucionan bien, porque casi siempre son quirúrgicas, porque la rótula es simplemente un punto de apoyo de una palanca. O sea, el cuádriceps, el músculo de la cara anterior del muslo, que es un músculo muy poderoso, acaba en un tendón, que es el tendón del cuádriceps, que se apoya en la rótula para acabar el tendón rotuliano, y su función es levantar la tibia, o sea, extender la pierna. Uh-huh. Pues eso, al fin y al cabo, es como si hiciéramos palanca sobre un punto de apoyo, ¿no? Ese punto de apoyo es la rótula, ¿no? Que es realmente un hueso que se llama sesamoideo. Entonces, claro, cuando tú rompes la rótula, tienes una musculatura muy fuerte que está tirando de ella hacia arriba, que es el cuádriceps, con lo cual enseguida se separan los fragmentos. Las fracturas, hemos visto la parte importante de las fracturas son las que afectan las articulaciones. Una fractura en la caña, en la diáfisis, en la parte que no hay articulación, nos da igual. Ahí podemos perder más o menos hueso, que siempre hay alguna forma de que eso se comunique. Y el caso que vimos de Marc Márquez, sí, que tras múltiples complicaciones al final acaba pegando. Y no deja gran secuela porque no afecta la movilidad. Cuando afecta la articulación y tú ese cartílago que es el que permite el deslizamiento lo dañas, lo dejas irregular o con escalones, acabas haciendo una artrosis, que es lo que te da limitación. La rótula es un hueso completamente articular, todo él, o sea, toda su cara inferior es una articulación, que es la que articula. Y claro, sube y baja, lo hace como en ascensor, ¿no? Cuando tú tienes la pierna extendida, la rótula está arriba, cuando vas bajando, va descendiendo. Claro, cuando tú rompes y separas los fragmentos, posiblemente el 90% de las fracturas de rótula son quirúrgicas. Y muchas veces, si no la operas, se acaban separando. Uh-huh. En el mundo del deporte no es relativamente frecuente, porque suelen ser impactos directos. Caídas de rodillas, hay dos fracturas de rótula importantes en el mundo del deporte. Una es la que tuvo Martín del Potro, el tenista argentino, sí, que se retiró en 2022, y fue a causa de una fractura de rótula. Una fractura de rótula que tuvo en 2018, que la operaron y que no fue bien. Fue una fractura. El problema de la fractura de rótula es que si la rótula se rompe en dos fragmentos, en dos mitades, es relativamente sencillo echar un poco de superglue y juntarlas. El problema es que como se haga muchos pedacitos, como sea lo que llamamos con minuta, ahí el problema es que eso tiene mal arreglo. Tú rejuntas un poco los fragmentos y esperas a ver si eso toma su forma, pero eso acaba siendo una artrosis. Claro, eso para una vida normal te deja limitaciones, pero para jugar al tenis, y además un hombre que mide casi 2 metros, como es el caso del Potro, pues le acabó obligando a retirarse.
Vamos, Vicente, que es como el jarrón cuando lo tiras al suelo, que sí, que lo puedes recomponer cuando tiene muchos pedacitos, pero no te va a quedar igual, que no es lo mismo que cuando se te cae, se rompe en 3 pedazos, que le echas, como tú bien dices, el superglue y sí que cuaja mejor, más o menos un símil, ¿no?
Claro, y además que eso depende de la violencia del impacto. Por eso decían lo de la mafia calabresa, lo de romper la rótula. Pero claro, cuando tú estallas una rótula, esa persona se ha quedado coja. Se ha quedado coja porque esa rótula nunca va a hacer su juego bien y desde el primer momento va a hacer una
artrosis. Y ahí no hay prótesis ni historias, ¿no? Que se invente por una rótula.
Las hay, pero no van bien. Ahora, las prótesis totales de rodillas, que se llaman, lo que hace es cambiar sobre todo la parte que articula el fémur con la tibia. Y ya que has cambiado esa pieza metálica, cambias la rótula, porque va en el paquete, decirlo de alguna manera. Pero en personas que no es infrecuente, que no tengan artrosis entre el fémur y la tibia, o sea, lo que llamamos artrosis de rodilla habitualmente. Cuando hablamos de artrosis de rodilla, habitualmente nos referimos a artrosis entre el fémur y la tibia. Uh-huh. Hay gente, que son menos casos, que tiene artrosis solamente en la rótula. Pues hay diseñadas prótesis, lo que pasa es que la rótula tiene el problema de que es una articulación que funciona por cizallamiento, o sea, sube y baja. Entonces, una prótesis, que al fin y al cabo es un componente artificial combinado de una parte metálica y una parte plástica, que tiene un encarga vertical, encarga axial, como es la cadera, como es la prótesis total de rodilla, tienen una mayor durabilidad porque las fuerzas de aflojamiento son pocas. Es como una alcayata en la pared. Tú una alcayata en la pared, si tú lo que haces es empujarla hacia adentro, tiene menos posibilidades de soltarse que si tú la mueves hacia los lados, la cimbreas. Pues la rótula, como funciona subiendo y bajando, es más fácil que una prótesis que tú pongas ahí se acabe soltando. De hecho, cuando nosotros ponemos una prótesis total de rodilla, en gente joven, joven es por debajo de los 70 años, intentamos no ponerle prótesis en la rótula, porque es más fácil que la acaben soltando. Uh-huh. Y es por eso, porque claro, porque es un movimiento vertical de cizallamiento. Existen, ya te digo, y ahora parece que hay otra movida intentando darle novedad a las prótesis de femoropatelares, que se llama. Mm. Pero no se ponen, yo en mi vida no he puesto ninguna y lo he visto solamente en congresos, no lo he visto nunca en un paciente puesta, ¿no?
Oye, Vicente, y una vez que uno interviene esa rótula, ya sea, bueno, evidentemente si eso en distintos fragmentos pues será más complicado, pero una fractura de rótula normal, a lo mejor en 2 fragmentos, ¿eso tarda mucho en pegar? ¿Tiene mucho tiempo de rehabilitación cuando esa persona puede hacer una vida normal? O en el caso de un deportista, volver a los terrenos de juego.
Bueno, la rótula, en general, el tiempo de consolidación de que una fractura pegue, en general, es igual en casi todos los huesos. Depende de lo esponjoso, de lo vital que sea ese hueso. Una fractura diafisaria en la caña, en la cual el hueso es un tubo, tiene menos vitalidad, que ya lo hemos visto en el húmero, o en el cúbito, o en el fémur mismo, tarda más tiempo. La rótula es un hueso muy esponjoso, es como una galleta esponjosa. Entonces, pega bastante bien, como tú habitualmente en 6 semanas, 8 semanas, está más que pegado. Lo único que tienes es que tenerla inmovilizada la pierna para que la... si la operas, no. Si no la operas, tienes que inmovilizarla para que el fémur no lo separe los fragmentos, pero si tú la operas, como empieza a rehabilitar desde el primer momento, porque el hierro que tú le has metido, los tornillos, el alambre, lo que fuere, le da estabilidad, realmente en tres meses se puede estar empezando a correr, con lo cual no es de las peores lesiones deportivas si es una fractura limpia. En 3-4 meses el jugador está otra vez jugando, o sea, no es de las malas. Digo, el problema es que sea, porque además cuando son fracturas limpias no tienes que abrir la articulación, lo haces desde fuera prácticamente, casi percutáneas que se llama, con lo cual en el momento que tú no tienes que abrir una articulación para operar, la recuperación es mucho más rápida y sobre todo porque tienen muchas menos adherencias, ¿no? Eso lo veremos ahora con la fractura de meseta tibial, ¿no? El siguiente episodio dentro de en frecuencia, quizá la más frecuente, sí, de las fracturas de rodillas, son la de la meseta tibial, sobre todo la de la meseta tibial externa. esa terraza que da la parte exterior de la rodilla. ¿Por qué? Porque la rodilla, cuando tú tienes un giro, cuando es el accidente, es la lesión más frecuente en el mundo del esquí. Es decir, el esquí se va para afuera, la rodilla se mete para adentro, se mete en varo, y lo que hace es apoyas la parte externa, el cóndilo externo del fémur, apoyas sobre la terraza que tiene debajo y la hunde. Y lo que hace un efecto de hundimiento de la meseta tibial externa. Eso también pasa en el fútbol. En el fútbol son relativamente menos frecuentes, pero un giro brusco, el mismo mecanismo con el cual se rompe el cruzado anterior, sí, te puede llevar a una fractura de meseta tibial. Lo que pasa, hombre, que en un deportista joven son huesos bastante duros, con lo cual es más difícil que se rompa. Por ejemplo, el rey Juan Carlos fue de los que tuvo en su día esquiando una fractura de meseta tibial, que fue lo que le llevó años después a una prótesis de rodilla, ¿no? O sea, que eso es relativamente frecuente entre los esquiadores, ¿no?
Uh-huh. Y fue cuando apareció con la muleta que tenía un claxon, ¿no?
Eso, el claxon. Eso fue ya por la cadera, que tuvo ya más complicaciones. Algún día nos dedicaremos a eso, a la fractura del rey emérito, que es para hacer, como Nadal, un compendio.
Oye, ¿tú has tenido alguna vez alguna muleta de estas que tienen en claxon, Vicente, en la consulta o no?
No, pero la he visto. La he visto con eso, con luz, la he visto con amortiguación. Hay verdadera locura. Frikis para todo hay, ¿no? Bueno, como la que yo utilicé cuando me operaron del tobillo, que era como una especie de muleta para ir a la pata coja, ¿no? Que de frente daba susto, que parecía que te habían amputado la pierna.
Sí, sí, sí. Tuve la ocasión de ver esa foto que me mandaste y daba susto, ¿eh? Porque yo pensaba que te habían amputado la pierna directamente, ¿eh?
No, de hecho yo a algún compañero se lo mandé la foto y se veía de frente, claro, se veía una pierna y la otra era un palo realmente. Y de entrada había que tardaban en contestar al WhatsApp y preguntaban que así tímidamente, ¿qué te ha pasado? Digo, pues que ya empezaba con la broma, ¿no? Claro, ya te ponías de lado y veía lo que tenías era realmente la rodilla doblada y apoyada en una especie de soporte, ¿no? En una meseta, de alguna forma, ¿no? Pero volviendo a las mesetas tibiales, lo importante es que tú esa meseta que se ha hundido, esa plataforma, esa terraza, tienes que volverla a su sitio, o sea, pegarla, pero tienes que darle un soporte. Claro, el soporte se lo das fuera de la articulación. Le pones unos tornillos, le pones una placa, según el tipo de fractura y la estabilidad que necesites darla. Pero lo que ya hacemos, hace bastantes años que hacemos, es hacerlo combinando la cirugía abierta, es decir, abriendo la piel, haciendo una herida para colocar una placa en el hueso, con la artroscopia. Tú, en vez de tener que abrir la articulación para controlar dentro de la rodilla cómo se va cerrando esa meseta y no queda ningún escalón, que es lo fundamental, ¿no? Eso tú haces, metes una artroscopia cuando vas a hacer un ligamento o como vas a hacer un menisco, y con eso estás viendo con la cámara cómo está la articulación. Y la vas cerrando poquito a poco, controlando a través de la cámara que el cierre es lo más perfecto posible. Y claro, eso te permite comenzar la repetición mucho antes porque no has agredido la articulación, que al fin y al cabo es lo que te da luego la adherencia, ¿no? Entonces es una técnica que fue el siguiente paso que se le dio a este tipo de cirugía, ¿no? Que te digo que también es bastante frecuente.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues ¿cuántas cosas hay en la rodilla para no quedarte como Joaquín Sabina?
Pero si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo la del pirata, cojo con pata de palo, con parchero.
Bueno, creo que es la mejor manera de terminar la sección, ¿no, Vicente?
Sí, perfecta. Además, se me dan muy bien ponerlas.
Bueno, espacio de medicina deportiva con Vicente de la Varga y estas fracturas de rodilla, rótula, meseta tibial, bueno, un montón de cosas, y lo mejor es no hacer muchas locuras, y si las hace, ponerte a las mejores manos, como es la del doctor Vicente de la Varga. Vicente, nos encontramos la próxima semana. Abrazo fuerte.
Pirata, un abrazo fuerte. Cuídate.
Llega la exposición de Semana Santa de COPE Málaga a la Alameda Principal. Este año veremos las mejores imágenes de los estandartes, de las vírgenes de nuestras cofradías agrupadas y no agrupadas.
Colaboran CAS Sierra Nevada, Mascom, HLA Hospital Universitario El Ángel, Restaurante Los Reyes, Renault Taermo y Colegio Europa.
Patrocinan Bumpers Brand, Fundación Unicaja, Turismo Costa del Sol y Ayuntamiento de Málaga.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya está por aquí Pedro González con la tarde en COPE más Málaga. Nuevo turno para el deporte a partir de las 8:30 de la tarde. La linterna con Manolo Lama. Y a las 11:30 viene Juanma Castaño y el partidazo de COPE. Como siempre también, siempre informado en nuestra página web cope.es/Málaga y en las redes sociales de Twitter y de Facebook de Deportes COPE Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Te quedas en la mejor compañía con Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Hasta mañana, adiós. Friday.